nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
México en llamas. En todas las batallas hay momentos cualitativos donde uno u otro bando toman la ofensiva y golpean duramente al contrincante. Tal es el caso de este fin del año 2013. Tras ablandar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en una pelea callejera sin límite de tiempo, el gobierno de Peña Nieto lanza su carta ganadora, la reforma energética que privatiza la explotación petrolera y abre las puertas de esa industria a los grandes capitalistas extranjeros. Con esta reforma, la bestia del copete paga su deuda con los gringos y coloca al país en vías de disolución. Contra ello, por convicción y por inercia, las movilizaciones de Morena y del Magisterio Democrático coinciden en el tiempo y en el espacio en un empeño que parece superado: pedir a los ladrones y criminales del Parlamento que frenen los cambios a dos pilares del proyecto nacional llamado México: la Rectoría Estatal sobre el Petróleo y la Educación Nacional. Si el golpe contra el Sindicato Mexicano de Electricistas en octubre de 2009 anunciaba el fin de la época en que los gobiernos de cualquier signo apretaban hasta el punto en que la gran movilización popular y los reacomodos políticos les ponían freno, la privatización de Pemex marca la generalización del estilo de gobernar que, con la mano dura por delante, simplemente arrasa a quien se le ponga enfrente. Como ilustración de ello, tenemos los cambios legales aprobados recientemente que criminalizan la protesta social, tanto a nivel federal como en Ciudad Mons. Y por si fuera poco, el homúnculo que desgobierna la capital impone el alza del precio del metro de 3 a 5 pesos en una decisión que afecta fuertemente la situación de las personas con menos recursos económicos. Este ataque ha tenido una rápida respuesta que apela al gigante que somos. Mancerita no tiene suficientes policías para impedir las oleadas humanas del metro popular, saltar o pasar por debajo del torniquete, hacerlo hacia atrás o abrir la puerta. Todo se vale para responder a una medida tan ciega como la anunciada la semana pasada. La cita es el próximo 13 de diciembre, día en que entra en vigor la nueva tarifa para que juntas, todos, pasemos el torniquete del metro sin pagar. En Facebook puedes buscar al grupo de brigadistas contra el aumento del metro. Frente a un grupo criminal que no respeta ni las mismas leyes que lo llevaron al poder, es preciso actuar, no solo manifestar y demandar.
Ciudad Monstruo, abogados con causa. En el actual contexto de criminalización de la protesta social en Ciudad Monstruo, la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentran discutiendo una iniciativa de ley con la cual se pretende regular el legítimo derecho de cualquier persona a reclamar las causas que considera justas, coartando la libertad de expresión y los medios para expresar la inconformidad. En este sentido, el colectivo de abogadas y abogados solidarios comentó en un pronunciamiento de la semana pasada: lo que los defensores a ultranza de los buenos ciudadanos ignoran es que en el actual contexto de degradación de la vida pública, como el de nuestro país, los canales institucionales para canalizar los disensos, inconformidades y reclamos son insuficientes, inadecuados y excluyentes, por lo que las actividades y espacios públicos, marchas, plantones, plazas, calles, avenidas, etcétera, se convierte necesariamente en formas y lugares idóneos para la expresión, la comunicación, el diálogo y la denuncia de las inconformidades sociales y el fortalecimiento de la vida democrática. En el marco de la conmemoración de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, el colectivo de abogados nos recuerdan que la protesta social no es un delito, sino un derecho, y que se ejerce como mecanismo para exigir el cese de los agravios dirigidos en contra de la subsistencia e integridad de las personas y núcleos de población, así como para reparar las violaciones cometidas en contra de sus derechos.
Veracruz. Detienen a Ernesto Insunza y a Iván Vázquez. Y hablando de criminalización de la lucha social, en Jalapa, el sábado 7 de diciembre, fueron detenidos el investigador del CIESAS, Ernesto Insunza Vera, y el músico e integrante de la orquesta de guitarras, Iván Vázquez Valdepeña, acusados de extorsión y coacción. Resulta que estos compañeros se han opuesto a la construcción del fraccionamiento Las Orquídeas en Coatepec. Aparte de no contar con estudios de impacto ambiental, la obra pretende construir 16 casas cuando los ordenamientos legales solo permiten construir 2. Tamaño disparate solo se explica porque la constructora a cargo es la empresa Edibel, propiedad del diputado David Vázquez Chedraui, miembro del clan que es dueño de la cadena de supermercados que infesta nuestras ciudades. Y Sunza y Vázquez fueron internados en el penal de Pacho Viejo y el domingo 8 de diciembre se espera que fueran liberados bajo fianza.
Atenco nos quieren borrar la memoria. En diciembre de 2001 fue pintado el mural de la dignidad y la memoria en el Auditorio Municipal de Atenco, donde figuraban Digna Ochoa, los campesinos despojados de cualquier lugar y el inolvidable rostro de Emiliano Zapata en el centro de la escena. La mañana del 7 de diciembre, personas contratadas por David Ruiz Flores, presidente del Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco, bloquearon las paredes de las oficinas ejidales para dejarlas blanquitas, borrando con ello el mural representativo de la lucha por la defensa de la tierra en Atenco. La agresión no solamente atentó contra la memoria de los compas de Atenco, también violó un acuerdo firmado en agosto de 2003, donde el gobierno estatal y el federal se comprometían a no ejercer ningún tipo de acción jurídica en contra de los activistas y organizaciones sociales que participaron durante el movimiento por la defensa de la tierra, así como el compromiso de preservar el mural que se encuentra ubicado en la fachada del Auditorio Municipal y en un costado de las oficinas del Comisariado Ejidal. El compañero Ignacio del Valle responsabilizó al gobierno municipal y también denunció que estas acciones son parte de la embestida gubernamental que pretende imponer en Atenco el proyecto Ciudad Futura y borrar la memoria de los pueblos que luchan. Estemos alerta.
Estamos hablando del mural que estaba a un costado del edificio del Auditorio Municipal, que eso no era, en ese momento no estaba resguardado por el municipio, sino era una parte de las instalaciones ejidales, y también de un costado del muro, a un costado del edificio del Comisariado Ejidal, que eso es de los ejidatarios, entonces no estaba resguardado desde entonces. Pero a raíz de que en 2003 más o menos, 2004, el Auditorio Municipal estaba por resguardo el Auditorio Miguel Zapata estaba por resguardo con alguna figura jurídica del municipio, ellos están a cargo de eso. Sin embargo, también en el acuerdo se dice que el Estado se compromete y se obliga a preservar el mural. Precisamente por eso nosotros estamos exigiendo que sea el gobierno del Estado de México que repare el daño, ¿sí? Y que sea el mismo gobierno del Estado de México que esclarezca quiénes son los responsables.
Lo que proponemos es de que se busque un espacio, un chapín, para que se multipliquen los murales y que sería algo que nosotros estamos haciendo como una propuesta y una iniciativa, borrar uno en Atenco, pero que surjan más murales en otros lugares.
Ya lo borraron, y le vi cómo se le rozaron los ojos a ese joven que está estudiando en Chapingo y dijo, pero borraron el mural, borraron la memoria histórica, o quisieron borrar la memoria histórica de la lucha del pueblo. De aquí ni del corazón.
Informe de agresiones a las bases de apoyo zapatistas 2006-2012. La Red contra la Represión y por la Solidaridad presentó la semana pasada un informe de agresiones contra comunidades bases de apoyo zapatistas, el cual busca visibilizar las denuncias realizadas por las juntas de buen gobierno publicadas en la página web de Enlace Zapatista. La mayor parte de las denuncias presentadas en 6 años provienen del Caracol de Oventic, seguidas de Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y La Realidad. Cada una de las denuncias, dicen los compas de la Red contra la Represión, contienen los detalles de las agresiones, encarcelamientos, asesinatos, desplazamientos, robos, secuestros, despojo, represión, lugares, fechas y los responsables de dichas agresiones. Consideramos que las palabras que escriben las y los compañeros de las juntas de buen gobierno de los cinco caracoles zapatistas nos hacen ver las formas de destrucción que se ejercen en contra de ellos y el dolor que generan. Sin embargo, frente a esto, los zapatistas nos acercan a entender sus logros y la magnitud de su resistencia. Para leer el informe completo, visita la página web enlacezapatista.org.
Veracruz. Detienen a Ernesto Isunza y a Iván Vázquez. Y hablando de criminalización de la lucha social, en Jalapa, el sábado 7 de diciembre, fueron detenidos el investigador del CIESAS, Ernesto Isunza Vera, y el músico e integrante de la orquesta de guitarras, Iván Vázquez Valdepeña, acusados de extorsión y coacción. Resulta que estos compañeros se han opuesto a la construcción del fraccionamiento Las Orquídeas en Coatepec. Aparte de no contar con estudios de impacto ambiental, la obra pretende construir 16 casas, cuando los ordenamientos legales solo permiten construir 2. Tamaño disparate solo se explica porque la constructora a cargo es la empresa Edibel, propiedad del diputado David Vázquez Chedraui, miembro del clan que es dueño de la cadena de supermercados que infesta nuestras ciudades. Isunza y Vázquez fueron internados en el penal de Pacho Viejo y el domingo 8 de diciembre se espera que fueran liberados bajo fianza.
Oaxaca. Desaparecen opositores a la mina Cuscatlán. La mañana del jueves 7 de diciembre fueron desaparecidos Salomé García López y su esposo Olegario Víctor Ruiz Martínez, opositores a la mina Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La desaparición de los dos ambientalistas ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando un grupo de personas que portaban chalecos con las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones entraron a su vivienda, localizada en la comunidad de San José del Progreso, y se los llevaron. Cabe destacar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su informe titulado Transición Traicionada, los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012, indica que la empresa minera Cuscatlán ha violentado diversos tratados internacionales de los derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas. Además que en la zona han muerto por lo menos otros dos opositores a la mina Cuscatlán, uno en 2009 y el otro el año pasado. Desde este espacio exigimos la aparición con vida de Olegario Víctor Ruiz Martínez y su esposa Salomé García López.
Subieron el metro, pues te saltas. En medio de la crisis que vive el país, donde 37 de cada 100 personas viven en situación de pobreza y otras 14 de cada 100 sobreviven en una situación de indigencia, el gobierno del Distrito Federal subió el costo del boleto del metro a 5 pesos a partir del 13 de diciembre. Las acciones inmediatas contra el alza del pasaje del metro son brigadeos, liberación de torniquetes entre las 6 y las 7 de la mañana y por la tarde a las 5, cuando hay más gente circulando por las estaciones. Para el día viernes 13 está convocada una marcha que saldrá del Monumento a la Revolución a las 4 de la tarde. Posteriormente se llevará a cabo el metro popular en las terminales y estaciones de transbordo, cierre de taquillas, así como la aplicación del metro popular durante 10 días para abolir el nuevo precio del boleto. Otras acciones inmediatas serán las asambleas del martes a las 5 de la tarde y miércoles a las 4. Además, habrá otra marcha para el día sábado 14 de diciembre que saldrá a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Y ya sabes, si no te alcanza, pues te saltas.
Libertad para Alejandro Bautista. el compañero Alejandro Bautista, es uno de los detenidos del 2 de octubre anterior. Fue sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión por un juzgado penal del Distrito Federal, acusado de ultrajes a la autoridad en modalidad de pandilla. Lo que el sistema judicial de la ciudad monstruo no logró comprobar por la vía jurídica, sí lo está logrando con la motivación política para mantener presos a todos los compañeros que se manifestaron el 2 de octubre. Desde Mancerita el Breve, pasando por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, están coaligados para reducir al máximo la protesta social. Algunos ejemplos son los policías vestidos de civil, la iniciativa para duplicar las penas por ultrajes a la autoridad y la torpeza con la que los jueces han actuado en otros casos como el de Mario González. A nuestro compañero Alejandro Bautista se le sentenció por el supuesto delito de ultrajes a la autoridad, a pesar de que la defensa demostró a través de videos que los policías que lo acusaron no fueron los mismos que lo detuvieron. Además, probó que lo descrito por el Ministerio Público no coincidía en condiciones de tiempo, lugar y modo con sus actos en los hechos. Desde este espacio exigimos la libertad inmediata del compañero Alejandro Bautista y la libertad de los demás presos políticos del 2 de octubre. Justicia para Noé Vázquez Ortiz. En Veracruz se pretende imponer el megaproyecto hidroeléctrico El Naranjal, que afectará profundamente el abastecimiento de agua y alterará la flora, fauna y costumbres de los municipios de la cuenca del río Blanco, Veracruz. El pasado 2 de agosto del presente año, el colectivo Defensa Verde Naturaleza y MAPDER preparaban la inauguración del 10º aniversario de MAPDER en Amatlán de los Reyes, Veracruz, cuando fue brutalmente asesinado Noé Vázquez Ortiz por 3 pobladores asociados a los empresarios que quieren imponer el proyecto hidroeléctrico. Los 3 asesinos fueron detenidos y llevados al penal de la Toma en Amatlán de los Reyes, pero actualmente solicitaron un amparo indirecto en el que argumentan que su detención fue ilegal. Ante la posibilidad de que los 3 inculpados salgan libres, los familiares de Noé exigen justicia y transparencia en el proceso, una investigación imparcial y que castiguen a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Noé. Desde este espacio exigimos justicia para Noé Vázquez y la cancelación definitiva de los proyectos hidroeléctricos.
Justicia para el ambientalista veracruzano Noé Vázquez Ortiz y cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal. México DF, 4 de diciembre del 2013. Reiteramos la denuncia dirigida a la opinión pública nacional e internacional sobre el asesinato de nuestro compañero artista y ambientalista Noé Vázquez Ortiz, miembro del colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, los cuales se oponen al megaproyecto hidroeléctrico El Naranjal, que pretende construirse por una empresa privada sobre el río Blanco y que afectaría a los municipios de Fortín, de las Flores, Ixtaxotitlán, Naranjal, Huichapa, Yanga, Cuetzala, Amatlán de los Reyes, Omealca, entre otros municipios de la cuenca del río Blanco, Veracruz. Noé fue asesinado de forma salvaje, degollado, maniatado y colocado en posición ritualista, el pasado 2 de agosto del 2013 en Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, cuando preparaba la ceremonia que ofrecía como inicio a la inauguración del 10º aniversario del MAPDER. En este asesinato participaron al menos 3 pobladores locales, los cuales fueron identificados por un testigo e interceptados cuando pretendían escapar del lugar de los hechos. Actualmente se encuentran detenidos en el penal de La Toma y sujetos al debido proceso legal. Los detenidos, de nombre Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz, están siendo procesados por la jueza de control y juicios orales, la licenciada Tomasa Delgado Serna. Esta jueza declaró la detención legal de los acusados y dictó una medida cautelar de prisión preventiva de 2 años. El día 9 de agosto dictó auto de vinculación a proceso, dando un plazo de 6 meses para su investigación. Este juicio se retomará el próximo viernes 7 de febrero del 2014, ahora presidido por la jueza Ludivina García Rosas, quien reemplazó desde el pasado 11 de noviembre a la licenciada Delgado Serna. Actualmente, los inculpados están solicitando un amparo indirecto contra la vinculación a proceso dictada por la autoridad señalada.
Caravana por nuestros desaparecidos. La novena caravana de madres de hijos desaparecidos está recorriendo el territorio mexicano desde el 2 de diciembre en busca de sus hijos, hermanos, padres y esposos desaparecidos. Marta Sánchez, integrante del Movimiento Migratorio Mesoamericano, comenta que la marcha tiene tres objetivos principales: encontrar a los desaparecidos, hacer visible la profundidad del problema y denunciar a funcionarios que hacen poco para proteger a los migrantes. Además, la caravana busca posibilitar encuentros como el que ocurrió el pasado 5 de diciembre en San Luis Potosí, donde María de los Santos Ávila, originaria de Tegucigalpa, localizó a su hijo José Armando Salgado Ávila luego de 27 años de no verse. Bienvenidas las madres de migrantes desaparecidos en su paso por México, pues ahora más que nunca es necesario sensibilizar la realidad de este país que se cae a pedazos entre la guerra, el narco, la brutalidad policíaca, el entreguismo político y la desesperanza.
Y para todas las madres de la organización es el día uno, se acaban de ir, el dolor está allí, el dolor siempre está fuerte. Lo único que aprendemos en esta búsqueda, a caminar con él, y de eso pues nos sale la fortaleza para seguir adelante buscándolo. Estoy buscando a mi hijo. Mi hijo es Rafael Alberto Rolling. Pues mi hijo partió el 2 de mayo del 2002 y desde entonces pues no he dejado de buscarlo. Lo busqué por mis medios, pero me terminé todo mi dinero y ya no pude seguirlo buscando por mis medios. Y así es como pues empezamos nosotros a organizarnos en El Salvador y formamos el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos.
Libertad inmediata a Mario González. La semana pasada, el compañero Mario González anunció el fin de la huelga de hambre después de más de 50 días en protesta por su injusto encarcelamiento. El comunicado fue leído en la explanada de la Torre Médica de Tepepan el miércoles 4 de diciembre. Acá los dejamos con el comunicado en voz de la compañera Nuria Ramírez.
A todas y todos los ingobernables e incorregibles del mundo, a todo el pueblo olvidado y desposeído, a los medios libres. Agradezco inmensamente a toda la gente que en estos 56 días de huelga de hambre y siempre se han solidarizado contra esta venganza del Estado capital por mi decisión de no aceptar sus reglas ni su juego. Denuncio que no ha habido solución a la demanda de mi libertad a la que tengo derecho. Es por eso que ayer en la noche decidí levantar la huelga de hambre que sostenía, ya que mi estado de salud se encuentra en un punto crítico y no pienso darles el gusto de que me dejen morir aquí. Considero que he hecho mi mayor esfuerzo y ocupado mi única herramienta de protesta en esta condición de preso. Confío en que pronto saldré libre para poder seguir luchando juntos y juntas por ese mundo nuevo que llevamos dentro de nuestros corazones, siempre junto a ustedes y con cariño, Mario.
En la situación en la que estuvo de huelga de hambre bajó un promedio de entre 16 y 18 kilos de peso. Nosotros en las visitas anteriores estuvimos platicando muy, muy directamente con él, en el sentido de que veíamos que si continuaba la huelga de hambre podía tener secuelas para más adelante muy graves. Entonces insistimos para que él valorara esa situación y aunque como ya sabemos, ayer por la tarde-noche decidió cortar la huelga, pero él no está convencido todavía, la pudiera retomar porque él está entendiendo y sabe que le están transgrediendo sus derechos. Entonces todavía estamos un poco preocupados porque él pueda decidir lo contrario, aunque por el momento es cierto, ya dejó la huelga, ya ha estado consumiendo algo de dieta blanda para intentar poner a trabajar su sistema gastrointestinal, y poco a poco va a ser así. Entonces, eso es lo que queremos decir con respecto a Mario.
Internacionales.
Rumania, represión sobre ecologistas. Cientos de policías antidisturbios irrumpieron esta semana en el campamento de Punjesti, que se había levantado a mediados de octubre. Los habitantes de la localidad rumana se oponían a los planes de Chevron de perforar un terreno cercano en busca de gases no convencionales mediante la técnica del fracking. Los ecologistas del campamento fueron desalojados con violencia, incluyendo niños y ancianos. Algunas personas necesitaron atención médica y muchos fueron arrestados y tras ser liberados fueron multados. Respecto al fracking en Rumania, la Organización Española Ecologistas en Acción declaró en una carta dirigida a la Embajada de Rumania en España que el fracking se está convirtiendo en un símbolo de una crisis doble. Por un lado, de la crisis climática, al evidenciar que no existe voluntad política de acometer un cambio radical en el modelo energético. Por otro, de la crisis democrática global en la que la represión y la imposición de políticas que colocan los intereses privados por encima del bien común van de la mano.
Protesta en Argentina contra Monsanto. Al menos 20 personas resultaron heridas en la provincia argentina de Córdoba el jueves 28 de noviembre a causa de choques entre sindicalistas y defensores del medio ambiente, quienes protestan por la construcción de una planta de semillas transgénicas de Monsanto. Las y los manifestantes acamparon en las inmediaciones de la factoría del gigante de productos genéticamente modificados para protestar por la presencia de la transnacional en la zona. Las y los ambientalistas aseguran que fueron atacados con piedras y palos por unos 60 afiliados de la Unión Obrera de la Construcción y denuncian que estos también incendiaron sus carpas. La construcción de la mencionada planta de procesamiento de maíz fue detenida en octubre cuando los ecologistas comenzaron a interrumpir la entrada de suministros.
Estados Unidos y el espionaje masivo. Las imágenes del Gran Carnal son risibles al espionaje que realiza diariamente la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según el diario norteamericano The Washington Post, la Agencia de Seguridad recauda alrededor de 5,000 millones de registros diariamente en todo el mundo. La información proviene de teléfonos celulares, principalmente. La información sobre la ubicación le sirve a la NSA para aplicar técnicas matemáticas que le permiten mapear las relaciones entre los usuarios de celulares al hacer correlaciones sobre sus movimientos durante periodos de tiempo con miles o millones de otros usuarios con que se cruzan. También se dio a conocer que el FBI emplea virus cibernéticos maliciosos contra quienes considera sospechosos. El programa de vigilancia del FBI puede descargar subrepticiamente fotografías, correos, incluso obtener imágenes en tiempo real activando las cámaras conectadas a las computadoras. Ley Fernández, más represión a los manifestantes. En el Estado español, los políticos están preparando la aplicación de la nueva Ley Fernández, con la cual algunas faltas del Código Penal se convertirán en infracciones administrativas. La Ley Fernández elimina de raíz las garantías judiciales, que incluyen la posibilidad de reclamar pruebas en el juicio y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracción se considere judicialmente probada. Además, se pretende que no intervenga ningún juez, como los que han dado la razón a los manifestantes detenidos en las concentraciones ante el Congreso o en los escraches a políticos. De modo que la multa será ejecutiva desde el principio y en caso de impago el gobierno podrá embargar las cuentas o el sueldo del multado. Las infracciones serán impuestas a los manifestantes que obstruyan a la autoridad en la ejecución de sus medidas administrativas, las concentraciones no comunicadas, las manifestaciones sin autorización, ofensas o ultrajes a España, a sus símbolos, himnos o emblemas por cualquier medio. Si esta situación se parece a lo sucedido en Ciudad Monstruo, no es una simple casualidad, sino la deriva hacia estados policiales que en medio de la crisis política, social y económica buscan a cualquier precio controlar la manifestación social en medio de la brutalidad policiaca.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los fines de semana, una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.